15 años de un hecho que, bueno, generó un montón de polémicas, de incluso leyendas urbanas, el suicidio de Alfredo Chabrán. Este nombre, que se hizo conocido por una denuncia que llevó adelante Domingo Cavallo, estábamos hablando de épocas del menemismo, ¿no? En 1995, siendo ministro de Economía, Domingo Cavallo denuncia a Chabrán como una suerte de líder mafioso. A partir de ahí empezó todo un seguimiento periodístico para saber quién era este hombre que había nacido en Entre Ríos y que aparentemente dominaba varias empresas, todas vinculadas al mundo del correo, de empresas que manejaban también los free shops, etcétera. Hasta que, bueno, un fotógrafo de revista Noticias, un tal José Luis Cabezas, consigue la famosa foto en las playas de Pinamar, y sabemos lo que vino después, ¿no? El asesinato de Cabezas, toda la investigación, hasta que se deriva en el suicidio, algunos dicen supuesto suicidio, de Alfredo Chabrán. Lo cierto es que hubo tres periodistas que pudieron ver el cadáver, el cuerpo sin vida de Alfredo Chabrán. Uno de ellos es Manuel Lazo, periodista de LT41, AM660 de Entre Ríos, actualmente conduce de lunes a viernes Amanece Entre Ríos, y vamos a saludarlo. Manuel Lazo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes.
Muy bien, encantado, ¿eh?
Igualmente. Estaba con atención en la introducción y pensaba mientras oía,
sí,
los nombres de Cavallo y de Chabrán, que por suerte, digo, y no estoy refiriéndome a la muerte, sino al pasado, ¿no?
Uh-huh.
Claro que en ese pasado hay un nombre que nos remite a la muerte, de Alfredo Chabrán.
Sí.
Pero son dos nombres que de algún modo fueron socios en un modelo neoliberal que tenía Cavallo como uno de los alumnos más obedientes, a partir del consenso de Washington que se instaló en la Argentina con la dictadura militar, y los socios necesarios desde la actividad privada. Chabrán era decididamente socio de ese sistema, ¿no?
Claro.
Y se benefició a partir de ese sistema o de ese modelo. Una acotación nada más.
No, es muy buena es muy buena la acotación, porque hay que recordar, ¿no?, en qué situación se vivía en aquella época del 90, ¿no?, con un neoliberalismo imperante en Argentina, donde, bueno, se empezaron a aplicar políticas de flexibilización laboral, donde se cercenaban, sí, claro, derechos de trabajadores, y donde crecían estos grupos empresarios, que vayan a saber por qué Domingo Cavallo, que era el impulsor de todo ese plan económico, decide señalar a Chabrán. ¿Qué hubo allí, no?
Y con seguridad, Jorge, no se habrán puesto de acuerdo en alguna cuestión vinculada a los retornos.
Ajá.
Si ese fue el modelo más corrupto desde la dictadura y la década del 90, fue el modelo más corrupto que padecimos los argentinos. Lo que pasa es que hasta que no tomemos conciencia cada uno de nosotros que esos modelos terminan pagándolo los sectores más vulnerables, nos va a costar comprenderlo. Pero bueno, creo que ahí está también la tarea nuestra, la de quienes desempeñamos algún rol en los medios de comunicación, ¿verdad?
Por supuesto. Bueno, pero se cumplen estas efemérides, ¿no? El próximo 20 de mayo, 15 años ya de esa noticia que, si no me equivoco, ustedes dieron la primicia, ¿no?, sobre el suicidio de Chabrán.
Sí, específicamente. Me estaba acordando y fíjate hasta cómo pasa el tiempo de rápido, ¿no?
Uh-huh.
O en todo caso no ha sido tanto, pero sí el avance de la tecnología, porque yo en ese momento disponía de un celular de aquellos grandes, ¿te acordás? Que había
tipo ladrillo.
Exactamente. Y me acuerdo que fue tanta la guardia que hicimos, porque empezamos la noche anterior con un colega aquí en la radio, que tuve que pedir que me dieran dos baterías cargadas para poder aguantar hasta que llegara la comisión policial al mediodía. Nosotros ya teníamos el dato de que efectivamente Chabrán estaba ahí y sabíamos que se iba a hacer el allanamiento porque el juez de Dolores, que era el Maki,
sí,
envía mal el exhorto, lo envía a Concepción del Uruguay a la jueza Caldeira. Se equivoca porque la casa de Chabrán estaba hacia el lado sur del arroyo Gená y no hacia el norte. El arroyo Gená es una corriente de agua que divide el departamento de Gualeguaychú de Concepción del Uruguay. Él tuvo que reenviar el exhorto a la doctora Graciela Pros Laporte, sí. En todo ese tiempo nosotros estuvimos haciendo la guardia, pues además desconocíamos cuánto tiempo iba a demorar ese trámite administrativo en la justicia, así que, uh-huh, estuvimos desde la noche anterior. Yo lo que no me olvido nunca es el frío que pasamos esa noche, la previa al allanamiento, ¿no?
Sí.
Porque queríamos llegar para ver si había luz en el casco nuevo. Llegamos y cuando... Fue lo que nos faltaba chequear. Teníamos el dato de que no estaba ahí, pero había que chequearlo, bueno, y entramos al campo, pues además yo vivía, nos separaba una calle nada más del campo de Yadrán, en realidad alquilaba una casa de campo ahí, y bueno, los lugareños en secreto o en voz baja te hacían conocer algunos datos.
Claro.
Y bueno, así fue que estuvimos cuando llegó la comisión policial y se hizo el allanamiento. Y fíjate que cuando se hace el allanamiento es el primero en la zona vieja del casco de la estancia, y estaban a punto de irse, de retirarse los policías que formaban parte de la comisión de Concepción de Duego, de Guaychú, y de pronto al ir en un plano le preguntan a Gervasoni, que era el encargado de la estancia, que en ese plano le habló de una construcción que no estaba terminada, bueno, y deciden irse, pero estaba un kilómetro y medio más o menos en una hondanada que hay en esa zona. Y bueno, ahí ya los periodistas no pudimos acceder. Yo tuve la buena suerte de que había un remisero que tenía un VHF y que había llevado unos colegas de una localidad del departamento Concepción del Uruguay, y a mí se me ocurrió escanear la frecuencia de la policía y así me entero de la muerte.
Claro.
¿Y cómo se enteran los otros medios, Jorge? Pues esto también, cómo se van alineando algunas cosas, ¿no?
Sí.
Justo me llama Maya, Héctor María Maya, que era senador, para hacer una consulta sobre un tema político. Y le digo, por favor, liberame el teléfono porque se mató Yabrán. Y él estaba con José Luis Fraga, que trabajaba en Rivadavia, uh-huh. y con García, de Crónica, por eso Crónica y Radio Rivadavia fueron las radios que dieron después de NT41 la noticia sobre la muerte de Yabrán. La pantalla claro. roja de Crónica decía, se mató Yabrán.
Así es. Y ahí inmediatamente comenzó una suerte de leyenda, ¿no? Porque mucha gente... Habían creado tal imagen, ¿no?, de este misterioso personaje, Alfredo Yabrán, que mucha gente se resistía a creer que una persona tan poderosa, acusado, ¿no?, de ser el autor intelectual de un crimen, en lugar de enfrentar a la justicia se suicidara. Pero bueno, vos pudiste ver el cadáver.
Sí, a ver, vamos por lo primero, por lo sí. de la leyenda urbana.
Sí.
A mí me parece, yo no sé si coincidís conmigo, Jorge, en esta mirada, pero a mí me parece que a la leyenda urbana la crearon los que advirtieron que Yabrán era un buen negocio de venta de diarios y revistas.
Ajá.
No sé, se me ocurre.
Sí.
Esta es mi conclusión, ¿no?
Sí.
Llegaron a decir que estaba en una playa, se mostró el diario Clarín, se mostró una fotografía, casi afirmando que era Yabrán.
Sí.
Era negocio. No te olvides que hubo un diario que se creó por Yabrán.
Claro.
¿No? Y la revista Noticias hizo también buen negocio con la historia de Yabrán, que era un eslabón importante, cierto es, en una cadena que había nombres como el de Ibrahim al Ibrahim, uh-huh. o como Monser Al-Kassal y otros. Integraba una célula que, como decía, hacía negocios en un sistema corrupto de la Argentina, contrabando de armas, es decir, el correo. Yabrán, que fue denunciado primero por nuestra revista de investigación, Análisis Digital, Análisis de la Actualidad, después se convirtió en Análisis Digital. Lo denunció mucho antes. Yabrán le incendió hasta los galpones porque no pudo comprarle la empresa Los Pinos a un empresario entorniano. Pero no era solamente el tema del clearing o del correo. Era que en ese momento eran intocables las camionetas que transportaban clearing o que estaban afectadas al correo. Entonces, uno no hace falta ser inteligente para saber qué se pretendía transportar ahí.
¿Sí? Claro.
Bueno, lo cierto es que esa fue larguísima, se instalaron todos los telepuertos de todos los medios capitalinos. A la noche quedaron a un centro especial que ya no existe más aquí en Gualeguaychú, y a la noche se hizo la autopsia en el cementerio, muy tarde a la noche, y después lo trajeron al cementerio. Yo tuve el dato de un médico amigo que había participado en la autopsia y me dijo cuál era la camioneta que lo iba a llevar, porque iban a hacer una maniobra de distracción a los periodistas, que iban a salir tres, una hacia La Roque, otra hacia Buenos Aires y una hacia Gualeguaychú, pero como volviéndose después de haber cumplido la misión. Esa es la que yo acababa de hablar. Bueno, engañaron parcialmente a los periodistas, pero rápidamente reaccionaron y se dieron cuenta que estaban que les habían jugado una maniobra, y nos fuimos todos a la previsora. Se armó un remolino ahí, que terminó casi con la puerta tirada, ¿no? En ese remolino, circunstancialmente, pero yo te mentiría, Jorge, si te digo que, a ver, que tuve la habilidad para quedarme adentro. No, nos quedamos adentro porque el azar quiso que fuera así. Hernán Brienza, Facundo Pastor y yo.
Claro.
Cuando advierte el policía, le digo, bueno, está bien, abrí una puerta y nos vamos. Y el policía dice, si yo les abro la puerta, entran 500 más. Y bueno, ¿cuál es la alternativa? Bueno, nos quedamos adentro.
Cuando ahí donde se quedan, todavía el cadáver no estaba cerca, no estaban cerca del lugar donde...
No, había estábamos en una estancia como 20 metros.
20 metros.
Hay un trabajo que la gente que trabaja en la funeraria sabe que es así,
sí,
que se llama de toilet, ¿no? Que se preparan para el velatorio, el cadáver. El que hacía el trabajo de toilet era un muchacho que habitualmente traía información de pesca a la radio y me hizo señas, me acercaron, no había nadie, estaban solo los dueños de la funeraria. Bueno, así fue que nos acercamos con Hernán, con Facundo, que se descompuso un momento por el impacto.
Sí.
Y bueno, estuvimos viendo el cadáver, sabrán ahí, hasta que llegó uno de los hermanos y tuvimos que pasar largas horas en una planta alta donde estaba llena de cajones nuevos, ¿no?
Ahora, justamente, ¿no? Está el dato de los tres juntos viendo el cadáver, ¿no? Tu caso, el de Hernán Brienzo y Facundo Pastor. Así como nos coincidimos, ¿no? Con que la posibilidad de mantener el suspenso ayuda a vender diarios y le dio mucho dinero a la editorial Perfil. Pero también hay un libro de Miguel Bonazo, Don Alfredo, donde se te cita, sí, ¿no? Y ahí Miguel Bonazo cuenta que entre ustedes hubo cierta, no polémica, pero vos le pudiste ver los ojos y los otros no estaban tan seguros que fuera, o señalaban que su cara estaba muy desfigurada.
Con el tiempo, yo no volví a conversar con Hernán, sí leí su libro, donde cuenta esto que yo te estoy contando vos ahora.
Sí.
Con el que más he conversado es con Facundo. Y bueno, y Facundo, yo no sé si se olvidó su descompostura, en fin, era un chico en ese momento.
Sí, tenía 19 años, sí.
Sí, tenía 19 años, y era natural. Nosotros estábamos acostumbrados aquí, porque no te olvides que somos habitantes de la ex Ruta de la Muerte, y nosotros hasta guardias teníamos que hacer por la cantidad de accidentes que había en la Ruta 14, así que para nosotros ver un cadáver era una cosa, no te digo de rutina, pero casi habitual.
Claro, estaba fogueado, sí.
Exactamente. Y en realidad hoy yo sostengo lo mismo que dije en ese momento. El cadáver estaba irreconocible. Tenía la cara como una máscara de látex, pero no. Yo lo había conocido. Quizá la diferencia entre Hernán Facundo y yo es que yo lo conocía personalmente.
Claro.
No te olvides que él era oriundo del departamento de Gualeguaychú.
Claro.
Y aquí venía en un Cessna Citation. Y aquí seguía en auto hasta La Roque, que son solo 50 kilómetros hasta el lugar donde vivía su familia. Yo no, desde que lo vi no tuve ninguna duda que era
Shabrán. Justamente eso te quería preguntar, ¿no? Porque por un lado está la imagen pública a nivel nacional, misteriosa de Shabrán, solo descubierta por esa tapa de la revista Noticias, ¿no? Que sacó José Luis Cabezas, esa foto. Pero por otro lado está el Shabrán que a lo mejor allí en Entre Ríos sí era alguien más visible. Él iba con frecuencia a Entre Ríos.
Pero Jorge era un vecino más. Era un vecino más, venía con frecuencia. Siempre profesó un perfil bajo.
Sí.
Siempre. Era casi imposible. Yo estuve a punto de llegar a una entrevista con él cuando estaba denunciado, porque yo tenía una muy buena relación con el ex presidente del bloque de diputados radicales, que era el Chacho Jaroslavski,
sí,
que fue un gran amigo de Shabrán. Pero bueno, pero él recordaba las periodísticas que yo había firmado por la compra de campos en Entre Ríos y bueno, considero que no era el periodista funcional como para limpiarse, entonces no me dio nunca la entrevista.